Capítulo 32 de Éxodo es un capítulo clásico en la palabra del Señor que nos presenta el pecado del pueblo de Israel de idolatría. Un pecado muy singular porque mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo se apartó de Dios. Pero de una manera muy singular porque se hicieron ídolos. Un becerro de oro, pero dijeron, Israel, estos son vuestros dioses que os sacaron de la tierra de Egipto. Y hicieron fiesta a Jehová a través de un ídolo. Y predicábamos unas semanas atrás acerca de los becerros de oro que aún en nuestra vida cristiana están. Aún en nuestra vida religiosa puede haber becerros de oro. Aún en nuestra vida cristiana, en aspectos de nuestras vidas deseamos darle la honra y la gloria al Señor y tratamos a veces de amalgamar o sintetizar o mezclar nuestra búsqueda de Dios y tratar de justificar ciertas cosas y pecados y a veces tratar de santificar nuestros hábitos pecaminosos. Y se convierte en una farsa solamente, en un clamor que no es honorable delante del Señor. Es triste en este pueblo de Dios que tenía un año de haber salido de Egipto, o algunos meses de haber salido de Egipto, ahora hay esta confusión. Similar a lo que hoy en día en muchos cristianos y en el cristianismo hay. Decíamos que muchos adoran a Jehová, pero lo adoran a través de su becerro de oro de la música contemporánea. Adoran al Señor, pero a través de un becerro de oro de una vida licenciosa, inclusive fomentando esa clase de vida. Pero aquí tenemos que Dios, inclusive trató firmemente con su pueblo. Llevó a su siervo, a Moisés, quien había intercedido horas antes delante de Dios en el monte, cuando bajó, quiebra las tablas de los mandamientos. Y Dios le dice, o a través de Moisés, Moisés le dice al pueblo, el que esté por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron los hijos de Leví, y dice, pasar cada uno por la tienda de su compañero, y literalmente los levitas mataron a 3,000 israelitas que estaban en ese frenesí idolátrico. Y luego el Señor, Moisés intercede por el pueblo. Y así concluye el libro, el capítulo 32. Moisés intercediendo por el pueblo diciendo, Señor, perdona a tu pueblo este gran pecado y si no, ráeme de tu libro. Y el Señor le dijo, no, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Y Jehová hirió, así dice, así concluye el capítulo 32, versículo 35, Jehová hirió al pueblo. No solamente los 3,000 murieron, sino Jehová hirió al pueblo. Una plaga, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Ahora, el tema de la lección o del capítulo 33, vemos a Dios dispuesto a restaurar a su pueblo. Dios no desecha a este pueblo, sino después de tratar con juicio, viene a Moisés y le dice el capítulo 33, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Anda, tú sube, el pueblo que sacaste de Egipto, llévalo a la tierra que yo juré a Abraham y a su descendencia que te la daría. Y es más, te voy a decir, yo enviaré, versículo 2, delante de ti el ángel. Y Dios recuerda las promesas, y voy a echar fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a la tierra, versículo 3, que fluye leche y miel. Ese es uno de los propósitos, la lección que en la escuela dominical es la separación restaurada. Dios desea restaurar. Dios está más interesado en nuestra restauración que en nuestras faltas. Por supuesto, no estamos diciendo con esto que vamos a tomar a ligera las faltas. Pero dice la Biblia, aún lo mencionábamos en la escuela dominical, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y que justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién es el que convence al mundo de pecado? ¿Quién es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer? ¿Quién es el que nos busca y a través de su disciplina atraernos hacia Él? Es Dios. Él está interesado en nuestra restauración. Es cierto que Él se entristece cuando pecamos. Oh, pero hay gozo en el delante de los ángeles de Dios, dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente. Y aquí Dios está buscando la restauración de este pueblo. Y dice, Moisés, sube, ándale, vamos. Ya trataste con ellos, vamos adelante. Bueno, es el deseo y la provisión de Dios en la restauración. Su deseo es que Israel continúe a Canaán. Su provisión es que vuelve a prometer que el ángel irá con ellos y les guiará. Pero versículo 3 nos lo dice algo muy interesante y tenemos que entender esto. Versículo 3 dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. A la par del deseo y la provisión de Dios, de que suban a Canaán y que Él va a mandar a su ángel, Dios le dice a Moisés que su presencia personal no irá con Israel. O en realidad lo que Dios está diciendo es que Él no habitará en medio de ellos. El pueblo perdió el privilegio de la presencia de Dios en medio de ellos mientras continuaban su camino a Canaán. Jehová no tendrá comunión con las tinieblas, aun cuando éstas se encuentran en medio de su pueblo. Dios está dispuesto a restaurar a su pueblo. ¿Pero sabe qué, hermano? Dios viene a probar el corazón del pueblo. A veces la restauración de algunos es un, a veces por decirlo de una manera coloquial, un sana, sana colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Nada más, no te preocupes. Alguien se aparta de Dios y nos da gusto verlos a lo mejor cuando vienen a la iglesia. Sí, pero la pregunta es, ¿con qué motivo vienen? ¿Con qué motivo vienen a la iglesia? Aún nosotros mismos, cuando Dios quiere restaurar nuestras vidas, ¿no es cierto que hay un proceso? Usted y yo hemos pecado, nos hemos apartado en ocasiones de Dios y gracias a Dios, Dios por su gracia confronta, nos confronta, ya sea a través de su palabra, a través de una circunstancia difícil y de momento decimos, sí, Señor, quiero volverme a ti, pero pareciera que salimos de la iglesia y otra vez hay como un retroceso. Uno quisiera que Dios lo mantuviera, que Dios casi lo llevara así de la mano, de la mano, de la mano. Vamos, Dios, pero Dios prueba los corazones. Aquí le dice al pueblo, sube, pero yo no iré en medio de vosotros. Hay algo más que le dice, mira el versículo 4, oyendo el pueblo esta mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que Dios no está en medio de ellos. ¡Qué mala noticia! Dice la Biblia que hicieron dos cosas, versículo 4, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. La expresión en el inglés es ornamentos. Se vistieron de luto y no se pusieron sus ornamentos. ¿Por qué? Bueno, el versículo 5 dice, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Dios está probando. ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres arreglar tu relación con el Señor? Dios va a probar. ¿Qué se necesita? Dios está dispuesto a restaurarnos, pero Él va a probar si hay arrepentimiento y hay humillación. Aquí vemos dos cosas. Vistieron de luto. Otra manera de decirlo es se lamentaron. Hubo lamento. Y se quitaron sus atavíos. Es evidente que la segunda acción, eso de quitarse sus atavíos, fue una actitud permanente en relación a sus atavíos u ornamentos. Mira el versículo 6. Está ahí conmigo en Éxodo 33:6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos o ornamentos. Y fíjese la siguiente frase. ¿Cómo dice? Desde el monte Horeb. ¿Cuál era el monte Horeb? El monte Sinaí, donde habían estado. Desde allí en adelante hubo ornamentos que el pueblo desechó. Uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? ¿Cuál es la última vez que vemos al pueblo mostrando sus ornamentos? ¿Se acuerda cuándo fue la última vez? Pues en Éxodo 32:1, ¿no? ¿Quién tiene zarcillos? ¿Quién tiene oro? Y es evidente que sus zarcillos de oro, sus ornamentos de oro, fueron un propiciador para hacer este becerro de oro. Aquí hay dos realidades. Una, o esos ornamentos de alguna manera les vinculaban con los dioses de Egipto, los identificaban con Egipto, o también el hecho de sus ornamentos era parte de sus gustos personales. Sus propios deseos. Y aquí vemos, amado hermano, que esa es la raíz de toda acción idolátrica en la vida del creyente. Hace dos semanas o tres semanas que hablábamos del becerro de oro, mencionábamos y enseñamos esta verdad, en la escuela dominical también la enseñamos, que un creyente puede ser idólatra. Uno dice, ¿cómo? Bueno, Primera de Juan, el último versículo, después de que dice, y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuál es el siguiente versículo? Hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Ah, pastor, y no estamos necesariamente hablando de un nicho, ¿verdad? Y un efigie allí o un... Pero hay cosas que ponemos por encima de Dios. No dice la Biblia, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Un alma adúltera, alguien que está siendo infiel. Si hay cosas que Dios quiere, se los pone aquí. Yo quiero restaurarte, sube. Sube a Canaán, sube. Y yo, mi ángel irá con medio de ti. Nada más que te voy a decir una cosa: yo no voy a estar en medio de ti. Necesitas arrepentirte. El pueblo se lamentó, se vistió de luto y se despojaron de ciertas cosas en su vida personal que todavía los vinculaba con el mundo. Con el mundo. Recordemos que Aarón pidió al pueblo sus ornamentos, de lo cual hizo el becerro de oro. Estos ornamentos innecesarios podrían haber sido un símbolo que lo relacionaba con algún dios egipcio y también la expresión personal de su vanidad. Escuche lo que voy a decir. Y usted lo puede leer, estoy leyendo lo que dice la lección. El orgullo y la vanidad eran la raíz de lo que originó su pecado de idolatría. Parece insignificante, pero ahí estaba la raíz. Pero ahora, por la gracia de Dios, Israel se lamenta y se separa, se arrepiente y rectifica su camino. Me llama la atención el orgullo y la vanidad, la raíz de la idolatría. Los creyentes, por no decir, hay creyentes, que hay cosas en las cuales nosotros estamos aferrados. Podemos criticar a otros creyentes que a lo mejor tienen mala música y es evidente que tienen una forma de adoración incorrecta. Pero hay becerros de oro en nuestras vidas que nosotros no estamos dispuestos a dejar. Podemos vivir la vida cristiana en toda su expresión, en muchas áreas de nuestras vidas. Pero hay una área donde allí no, esto no me lo toquen. Y así como muchos cristianos dicen, yo mi música no me la toquen. Hay otros cristianos que dicen, no, a mí esto no me lo toquen. Orgullo y vanidad. Otra cosa es vanidad. Hay cosas que sencillamente dicen, bueno, ¿esto qué tiene de malo? Esto a mí me gusta. ¿Qué ahora ya no podemos hacer lo que a nosotros nos gusta? Bueno, finalmente, ¿qué es lo que un cristiano debe hacer? ¿Se acuerdan lo que acabamos de predicar en el campamento? No lo que yo quiero, sino ¿qué? Lo que tú. Ya no es lo que me gusta, es lo que a Dios le gusta. Y a veces, hermanos, hay ciertos ornamentos, atavíos, actitudes, que después de una crisis donde hemos visto cómo esto ha afectado a otras, al pueblo de Dios, Dios le dice, oye, algo tiene que pasar. No es solamente aquí el juicio, la espada y la plaga. Ay, Señor, ayúdame. No, bueno, ok, ya te voy a restaurar. Vamos adelante a Canaán. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar a que nuestras decisiones afecten directamente a nuestros hijos para entonces empezar a hacer algo? Nosotros hemos visto en muchos casos, hemos pasado por crisis, por circunstancias difíciles, como familia, como iglesia. Y decimos, bueno, Dios, pues todo está bien. Y yo pregunto, ¿esas circunstancias nos han llevado a despojarnos de ciertas cosas? Hace muchos años, leyendo, precisamente estudiando de estos capítulos, vino a mí la impresión esta de que siempre acontecimiento en la vida de Israel lo vemos como algo negativo. Y obviamente fue algo negativo porque siempre es cuando Israel cayó con el becerro de oro. Éxodo 32. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios por Éxodo 33. ¿Qué hubo? Un avivamiento espiritual. Ahora todos se vistieron de luto y todos se despojaron de sus atavíos, de sus ornamentos. ¿Y qué le podemos llamar a esas cosas que parecen insignificantes? Pero nada más démoslos y juntémoslos con esto y vamos a sacar un becerro de oro. Mi orgullo aquí, mi gusto aquí, mi manera de vestir acá, mis ornamentos aquí, mi proyección de tal manera de vestir, mi esto que hay, a lo mejor, este toquecito, no es insignificante aquí. A lo mejor si lo veo de una manera individual, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo esto? Pero si lo juntas aquí, pa, 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 es allí, un cananeo allí, que lo dejamos ser tributario. Pero primero es tributario y luego se puede convertir en nuestro amo. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de ataviarnos, nuestra manera de hablar, lo que hablamos. Cosas allí. El Señor les dice, despójense de eso. Ahora, pero volvamos a lo que mencionamos, que Dios le dice al pueblo, sube, arrepiéntete, despójate, pero yo no voy a subir en medio de ti. Eso le hemos puesto aquí, la prueba de la restauración. Dios está dispuesto a restaurarnos, pero Dios va a probar. ¿Sabe qué pasó? Lo leíamos aquí, versículo 7, mire, resulta que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. ¿Me está siguiendo ahí en el versículo 7? Y llamó el tabernáculo de reunión. ¿Qué era el tabernáculo? ¿Saben? Para estas alturas, el tabernáculo... Conocemos el tabernáculo, ¿no? Esa tienda con todos los mobiliarios. Para estas alturas, el tabernáculo todavía no había sido edificado. Todavía tenía que regresar Moisés. En capítulo 34, o al final, regresa al monte, está otros 40 días, y luego que baja, entonces, a Oliab y Bezaleel hacen el tabernáculo, y hasta el capítulo 40 de Éxodo se edifica el tabernáculo. ¿A qué tabernáculo se refiere? El tabernáculo significa una habitación. Es donde la presencia de Dios estaba, porque Dios dijo, yo no voy a estar en medio de ti. Entonces Moisés sacó el tabernáculo. Creemos que ese tabernáculo era la tienda de Moisés. Porque allí Moisés hablaba cara a cara con Dios. Entonces, ¿qué pasó? Moisés sacó su tienda del campamento, hermanos. Así lo dice, y le llamó el tabernáculo de reunión, lo puso fuera del campamento, y mira el versículo 7 al final, o a la mitad, dice, cualquiera que buscaba a Jehová, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando alguien quería buscar a Jehová, quiero buscar a Jehová, no está en el campamento, está fuera del campamento. Pero es interesante, mire el versículo 8, hermano, dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Al parecer, la tienda de Moisés se había puesto lo suficientemente cerca, no en el campamento, pero lo suficientemente cerca para que, dice que todos, cuando él salía, miraban hasta que él se metía. Y era evidente que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo y no en medio de ellos, por lo que dice en el versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. La nube se apartaba de alguna manera del campamento y se ponía sobre el tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Versículo 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ellos estaban en sus tiendas, en el campamento, veían la presencia de Dios allá en el tabernáculo, allá en la tienda de Moisés, y adoraban a Dios desde el campamento, aunque el Señor no estaba en medio del campamento. Versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañía. Pero hay algo, a su compañero, perdón. Pero hay algo muy interesante en el versículo 11 a la mitad, hermanos. Dice, y él, refiriéndose a Moisés, volvía al campamento. O sea, Moisés iba de su tienda que estaba fuera del tabernáculo, del campamento al tabernáculo, regresaba al campamento, pero había alguien que se quedaba siempre en el tabernáculo. Dice, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es muy interesante la aplicación espiritual, hermanos, que se presenta aquí en la clase que vamos a presentar. Y aprecio a los jóvenes que están volviendo a escuchar estas verdades, pero ténganlas presentes. Ahora que había dicho, que Dios había dicho que no subiría en medio de ellos el tabernáculo de reunión fuera del campamento, probaría su genuina restauración. Esta tienda fuera del campamento revelaba que la presencia de Dios estaba fuera del campamento. Esto, hermanos, era una prueba para todos los israelitas. ¿Quieres buscar a Jehová? No, pues yo desde aquí lo busco. Mira nada más, mira, allá está el Señor. Desde aquí, no dice que todos veían y todos adoraban, pero dice versículo 7 al final, que el que cualquiera que buscaba a quién, a Jehová, ¿qué hacía? Salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Estábamos acostumbrados, hermanos, a una restauración. Dice, sí, yo sé que hice mal y bueno, pero pues ya le pedí perdón al Señor. Pero la vida sigue igual de superficial. Igual de habitual, si lo puedo decir. Igual de general o igual de mediocre, por decir, lo común. Y es muy interesante aquí que hace una diferencia. ¿Quieres buscar a Jehová? Ahí están los que están en el campamento buscándolo o adorándolo a lo lejos, o aquel que quiere buscarlo de cerca. Esta era una prueba para los israelitas. A este tabernáculo de reunión, todos los que eran del verdadero pueblo de Dios, que reconocían a Jehová, no meramente como un Dios nacional, sino como su Dios personal, y sintiendo la necesidad de su presencia, estarían dispuestos a salir a él. Esta acción sería su separación hacia Dios, de aquellos que no deseaban de Dios y de sus ornamentos que antes le ataviaban. Gracias a Dios hubo un avivamiento de Dios en general. Todo Israel reconocía la manifestación de Dios. Todos se despojaron de sus atavíos. Pero había algo más. Había ciertos individuos quienes personalmente salían del campamento, fuera de la multitud, en su arrepentimiento y separación. ¿Sabe, amado? Vivimos en un tiempo en que no todos en la iglesia se moverán fuera del campamento. Hay muchos que están viendo lo que está pasando con el cristianismo. Todos desde fuera dirían, oh, mira, oye, la presencia de Dios, mira, ya está allá, oh, hay que adorar. Todos están viendo que algo está pasando en el cristianismo hoy en día. Pero no están dispuestos a tomar una posición firme al respecto para el beneficio de sus propias almas y las de su familia. Vemos que algo está mal, pero nos conformamos con quedarnos en el campamento. Es que salir fuera del campamento, es que salir y tomar una posición más firme, es que salir y vivir por fe, me saca de lo común. Gracias a Dios que Dios prueba nuestros motivos y la restauración. Algunas veces cuando vemos la apostasía incrementando alrededor nuestro, algunos se sientan y contemplan como si no supieran lo que está pasando. O tal vez no ven la realidad y peligro de la apostasía como otros sí lo ven. Sin embargo, hay muchos más de lo que pensamos que saben lo que está pasando, pero no están dispuestos a tomar una posición por la verdad. Tratarán de hacer sentir al que se para por la verdad, que es un tonto, un exagerado, o que está imaginándose las cosas. Sin embargo, si la palabra de Dios nos ha revelado que debemos tomar una posición firme por Dios, levantémonos y salgamos fuera del campamento. La gloria del Señor está allí, fuera del campamento, y allí el Señor nos va a dar mayor luz. Tú dices, es que no entiendo todo, pero sé que esto es lo que debo. Hazlo, el Señor te va a dar luz allí. Algo muy interesante, cuando les decía yo hace ratito que Moisés volvía al campamento, ¿no es cierto? Parece ser que Moisés ministraba también en el campamento, así como aquellos que salían del campamento. Ministraba Moisés a los que salían del campamento al tabernáculo y también iba al campamento para ministrar a los que estaban en el campamento. No era para decirles, bueno, pues ustedes, ¿verdad?, faltos de fe, pues vengo aquí como son... Yo creo que no era eso, realmente era ministrarles para decirles, hey, vamos a buscar a Jehová. Debemos ministrar a todos, sí, pero sin comprometernos con el pecado. Debemos mantener la separación que tan urgentemente se necesita. No queremos que nuestro mensaje se confunda con el mundo. Tristemente, muchos cristianos no pueden o no quieren sobrellevar y entender este asunto de estar en el campamento y fuera del campamento. Es algo muy interesante, hermanos. Véalo, yo no sé si me estoy echado dando a entender. Espero que sí, que el Espíritu Santo aplique esto. Pero aquí hay una realidad. Aquí está el pueblo de Dios, uno en el campamento, y la presencia de Dios fuera del campamento. Algunos buscando a Dios fuera del campamento, porque ahí está la presencia de Dios, y otros, sí, adorando y esto, pero están en el campamento, no dando un paso más allá, fuera del campamento. Y aquí no estoy diciendo necesariamente, no estoy hablando fuera de una iglesia, fuera de esto, no, en tu vida personal. Nos conformamos, hermanos, con ciertas cosas. Te despojas de sus atavíos, pero ahí se quedan tus atavíos, en tu tienda, ahí es. Y el Señor quiere que salgas más allá, fuera del campamento. Vamos a Canaán, sí. Vamos a ganar almas, sí. Vamos a buscar de Dios, sí. A ofrendar, sí. Vamos a Canaán, el Señor nos guía. Pero yo no estoy en medio de ti. Qué interesante situación, ¿no es cierto? Yo siempre me he preguntado esto cuando llega este pasaje. Señor, ¿cómo está esto? Que tú dices que los vas a guiar, tu ángel va a ir enfrente después de ellos, pero tú dices que tú no estás en medio del campamento. No es que esa sea la condición ideal que Dios quiere. Es obvio que no es la condición ideal. Y que lo que Dios quiere es que le busquemos fuera del campamento. Es en el campamento donde te habituaste a ciertas cosas. Es allí en el campamento donde agarraste tus zarcillos y te hiciste un ídolo. Es allí en el campamento donde danzaste. Es allí en el campamento donde jugaste, donde te desnudaste. Todo lo que sucedió. Cuando Moisés le dijo a los levitas, ¿qué le dijo? ¿Dónde se puso Moisés? Se puso a la puerta del campamento. El que esté por Jehová, júntese conmigo. Y es probable que muchas, no es probable, es necesario que en ocasiones como familias, como individuos, como familias y aún como iglesia, tenemos que despojarnos y salir de ciertos hábitos, de cierta mediocridad, de esa apatía. Si esto se convierte nada más en un venir y estar ahí, bla, 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 y cantar y eso, pero no hay una búsqueda de Dios. Seremos cristianos profesando una fe, profesando a un Dios, pero sin un Dios personal en nosotros o sin una comunión personal con el Señor. Cristianos que podemos venir a la iglesia, pero en la semana cometer ciertas cosas como si Dios le diésemos una patada a Dios. Y sin el más mínimo remordimiento o arrepentimiento. Aquí hay una situación que no es ideal. Dios no está en medio del Dios en medio del campamento. Y aquí hay una realidad. Hay cristianos que se admiran de otros, pero se quedan ahí. ¿Te has conformado, amado cristiano, tal vez? ¿Te has conformado con la Biblia que lees, con esto que haces, con llevar esa vida pasajera? ¿Se te ha olvidado el llamado de Dios para tu vida? Sí, hace unas semanas hemos estado hablando todo para Cristo. Yo te pregunto, ¿le has dado todo para Cristo? ¿Has salido del campamento? Aún en el libro de Hebreos, ¿se acuerdan cuando dice, salgamos fuera? Salgamos fuera del campamento, llevando su qué? Su vituperio. ¿Dónde fue crucificado Cristo? Fuera de la puerta. Fuera de la puerta. Lo crucificaron en el monte Calvario. Sí, en ocasiones nos damos cuenta de ciertas cosas. pero nos quedamos en nuestro, lo digo con solamente por una expresión, en nuestro hábitat, en nuestro ambiente. Y Dios nos está llamando a más. Moisés ministró a todos y lo hizo bien, pero su lugar de residencia estaba fuera del campamento y así se identificaba con la presencia de Dios. Y proclamaba que el Señor no estaba en medio de Israel. Aún la presencia de Josué continuamente fuera del campamento fortalecía la posición de Moisés. El ministerio de Moisés a aquellos en el campamento era incitarles a salir a aquella gloriosa y separada posición con el Señor que haría que todo Israel fuera restaurado a la comunión con Dios que habían perdido. Esto debió haber sido un buen periodo en la historia de Israel. Dios estaba probando los corazones de su pueblo durante sus divagaciones en el desierto. Hermano, si el campamento está aquí y la presencia de Dios está aquí, ¿cómo puede Dios volver en medio del campamento? ¿No será que a lo mejor el campamento tiene que ir a donde Dios tiene que estar? A lo mejor has estado tomando decisiones y han venido crisis en tus vidas. No te conformes. No te conformes con esa vida cristiana. Cuidado con los ornamentos. Aquellas cosas que hemos traído de Egipto. Cuidado. Cuidado. Cuidado si el hacerte rico es lo que te está, es tu afán. Cuidado si lo que te preocupa es cómo vistes, la moda que tienes, la marca que traes. Por supuesto, debemos vestir de una manera honorable. Mucho cuidado. Cuidado con lo que fomentamos con nuestros hijos en nuestro hogar. Cuidado con aquellas cosas con las que se identifican nuestros hijos. Uno dice, ay, pues, ¿qué tiene de malo? Son zarcillos, son ornamentos. Que por el orgullo nuestro, bueno, ¿qué tiene de malo? Y a mí no me gusta esto. Y por vanidad, se pueden convertir en un becerro de oro. A lo mejor no en tu corazón, pero sí en el corazón de tus hijos. Cuidado. Cuidado. Dios fuera del campamento. Dios fuera del campamento. Gracias a Dios por lo que Dios hizo con la vida de este pueblo. Más adelante vemos a Moisés intercediendo otra vez. Ya no tengo el tiempo que quisiera para abundar en eso. Pero la segunda parte del capítulo 33, ¿qué hace Moisés? Hay dos cosas que le pide a Dios Moisés. Señor, muéstrame tu camino, Señor. Y si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de estar en medio de nosotros, no nos saques de aquí. Y hay otra cosa que Dios le pidió a Moisés. Muéstrame tu gloria. Tu gloria, Señor. Tu persona es más importante de lo que está alrededor mío. Muchos cristianos podemos estar a gusto con el Señor fuera de del campamento, fuera de nuestras vidas, no en medio de nuestras vidas. Nos hemos habituado a vivir así, amados hermanos, y qué triste condición. Tienes un hijo que estás criando, una hija que estás criando, un ejemplo que dar, pero no quieres darlo todo para el Señor. No sé qué va a pasar. No sé qué tiene que pasar. Pero somos muy testarudos. Este mismo pueblo es el que después no quiso entrar a Canaán. Este mismo pueblo es el que después murió en el desierto. Este mismo pueblo es el que se rebeló en la rebelión de Coré y de Datán y Abirán. Es ese mismo pueblo que salió con una meta de Egipto, pero empezó a divagar en su corazón. Y así como este pueblo estaba, Dios fuera del campamento, así está hoy en día la iglesia de Cristo. ¿No nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea? Dice Cristo, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Cristo? Fuera. Está fuera. La iglesia en general está tibia. El cristianismo en general, el cristiano, hay un espíritu de tibieza y de apatía que está permeando. Y cuando aún Cristo viene, oye, quiero decirte que eres tibio, no eres frío ni caliente, por tanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y cuál es la respuesta de la iglesia? Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no te das cuenta que eres pobre, desventurado, ciego, desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, vestiduras blancas para vestirte, unge tus ojos con colirio. No estás viendo bien, no estoy en medio de ti. Pero aún oí la invitación, así como Moisés invitaba a los que estaban fuera, estaban en el campamento. Mira, acá está la presencia de Dios. Cristo invita y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo sé que hay diferencias, puede haber diferencias, por supuesto, que es un creyente, que es un incrédulo, que es un creyente espiritual, que es un creyente carnal. Pero es cierto, hermano, ¿en qué consiste? Hay una diferencia. Es si realmente vas a querer buscar a Dios fuera del campamento e invitar a Cristo. Aún en el mismo cristianismo se cumple lo de la parábola, o no sé si la parábola, lo de la realidad de la puerta ancha y la puerta angosta. Aún en el mismo cristianismo. Es más, eso del cristianismo. Una puerta angosta, pocos son los que la hallan. Él está a la puerta y llama. Una relación personal contigo, Él quiere tener. Y si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y conmigo. Y no me estoy refiriendo necesariamente a salvación, aunque es un versículo que puedo aplicarlo para eso, pero principalmente es un versículo donde Cristo está hablando a su iglesia y le está diciendo al individuo, a ti hermano, varón, a ti jefe de familia, oye, no te conformes con estar nada más siguiendo el campamento, estás y eso, te llamas cristiano, pero mi presencia no está allí. No me estás dando todo. Yo estoy aquí a la puerta. ¿Quieres venir? ¿Quieres abrir? Ábreme la puerta. Muéstrame, Señor, tu camino. Muéstrame tu gloria. Eso es parte de la restauración. Véalo, hermano, aquí en el capítulo 33, miren el versículo 13, Éxodo 33, 13, le dice Moisés al Señor, ahora pues sí he hallado gracia en tus ojos. Porque Moisés va otra vez de intercesor con el Señor, le dice, oye Señor, versículo 12, dijo Moisés a Jehová, el versículo 12, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por nombre y has hallado también gracia en mis ojos. 13, ahora pues, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora qué, tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Señor, muéstrame tu camino. Tú dices que he hallado gracia delante de ti. Yo quiero conocerte. ¿Y qué le dijo el Señor? Versículo 14. Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué le concedió Dios? Su presencia, que estaba fuera del campamento. Ahí está el corazón. Señor, muéstrame tu camino. Ahí está el corazón del creyente que está buscando a Dios. Señor, muéstrame tu camino para que yo te conozca. No vengo yo aquí a decirte cómo se van a hacer las cosas. Yo quiero que tú me muestres tu camino. Me despojo de esto, me despojo de mis atavíos. He pecado contra ti, he estado afectando, he estado viviendo un cristianismo religioso solamente. Viendo cómo otro busca de Dios y digo, ay, qué bendición que ellos buscan de Dios. Allá ellos van a buscar. Yo quiero para mí, Señor, lo quiero para mí. Muéstrame tu camino. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Mi presencia irá contigo. Y luego es cuando Moisés contesta, versículo 15. Sí, es el 15, ¿verdad? Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo quiero animarte, amado cristiano, que no tomes decisiones sin la presencia de Dios en tu vida. Señor, si no estoy yo en el centro de tu voluntad, si tu presencia no está conmigo, en mi vida personal, en mi hogar, yo no quiero, no me saques de aquí. Yo te pregunto, ¿en base a qué tomas decisiones? ¿Cómo vas a laborar? ¿Qué vas a comprar? ¿Vas a comprar una casa? ¿Cómo vas a dedicar tu vida? ¿Cuáles van a ser las costumbres en tu vida? Yo sé que por muchos años hemos estado a lo mejor habituados a cierta clase de maneras y eso, pero ahora piensa, tienes un hijo, tienes una esposa, aún tú como joven, tu propia vida, ¿no te ha hablado Dios? O aún tú como adulto, ¿no has escuchado la palabra de Dios? Algo tiene que pasar. ¿No te has dado cuenta ya de las consecuencias de que la presencia de Dios no esté contigo? Versículo 16. Está hablando Moisés, pero mire la manera como habla. En el 15 le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el 16, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dice, Señor, eso es lo que yo quiero, que tú andes conmigo y tú me apartes para ti. Yo te pregunto, ¿ese es el deseo de tu corazón? ¿Ese es el deseo del corazón de aquellos que quieren buscar a Dios fuera del campamento? Que tú andas conmigo. Y esto, ese corazón le llevó a otra meseta espiritual. Otra meseta espiritual. Y el Señor, muéstrame tu gloria. Dame una evidencia de que tú estás conmigo. Quiero conocerte. Y hay mucho que podemos hablar de este pasaje. Pero Moisés vio la presencia de Dios. Ahora, la Biblia dice que nadie puede ver a Dios sin que muera. Aquí hay una paradoja. A Dios no se puede ver, pero sí se puede ver. Y la única manera en que podemos ver a Dios es a través de Cristo. Y cuando estamos en la hendidura de una peña, la peña es Cristo. Estás en Cristo. Porque ahí le dijo, está bien, te voy a mostrar mi gloria, pero no vas a ver mi rostro, sino vas a ver mis espaldas solamente. Y dice la Biblia que Dios lo puso en una piedra, en una hendidura, es decir, una hendidura, en una peña. Y cuando Dios pasó, puso su mano, y después que pasó, quitó su mano, y Moisés vio las espaldas de Dios. En el inglés dice, the back parts, la parte trasera de Dios. Imagínense que yo llego con una persona y digo, hey, le presento al pastor Luis Soberanes, mucho gusto. Dice, bueno, normalmente vemos el rostro. veo el rostro. Hay un aspecto ignominioso en conocer, espero, entiendo la palabra ignominioso, así como en conocer solamente la parte de atrás de una persona. Suena hasta irrespetuoso. Bueno, las espaldas de Dios es aquella condición ignominiosa de Cristo en la cruz, con sus afrentas, con sus esputos, su desnudez, su negación. Todo lo que le hicieron a nuestro Cristo. Pero a través del Calvario puedo ver a Dios, conocer a Dios. Nadie puede ver a Dios y vivir. Pero también la Biblia dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa meseta de un privilegio de conocer al Señor de una manera más íntima, en la hendidura de la roca. Hay muchos cristianos que conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su voluntad, no es algo que llame la atención. Nada más con que Dios sea el que me da para mi gasto, ¿verdad? Y el que me sana en mis problemas de salud y que me da lo necesario para que yo viva mi vida como yo quiera. Pero conocer a Dios. Moisés, una de las cosas que vemos aquí en Moisés es que Moisés estaba... había una madurez espiritual en Moisés. Moisés y el pueblo habían visto muchas cosas. Habían visto la mano poderosa de Dios. Habían visto cómo Dios trajo las plagas, cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo Dios abrió la piedra para dar agua, cómo Dios traía el maná, muchas cosas portentosas, aún el monte tronando. Pero más que los aspectos externos, había algo que Moisés quería experimentar que hasta ahorita no lo había experimentado, y es ver a quién. A Dios, conocer a Dios. Esta es una de las cosas, amados hermanos, y concluyo con esto, que este momento tan triste de Éxodo 32, qué terrible lo que hicieron, pero gloria al Señor por la restauración. Y es precisamente cuando dice: Señor, te he fallado. He pecado contra ti, o el poder del viejo hombre está ahí con nosotros, Señor, ayúdame. Es precisamente allí donde hay esperanza. Cuando veo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No te habitúes a pecar, perdón, y luego continúa pecando, y luego continúa. No tomes la gracia de Dios, como dice la Biblia, para libertinaje. Para que te perdone de tus cosas íntimas y secretas que nadie más conoce. Y ya, y otra vez recaes, y otra vez recaes. No uses la gracia de Dios para eso. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Hemos hallado gracia de Dios para llevarnos a más en el Señor. Despojémonos de orgullo, despojémonos de vanidad. Despojémonos de aquellas cosas que están apegadas a nuestras vidas y salgamos fuera del campamento. Y dile: Señor, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. En todo lo que hago, yo quiero que tú... A lo mejor va a ser menos dinero, a lo mejor va a ser menos situaciones, a lo mejor voy a tener que... Pero quiero que tu presencia, que tu presencia... Hermanos, ¿qué no cree usted que si la bendición de Jehová es la que enriquece? ¿Usted no cree lo que dice la Biblia, que si Dios es con nosotros, qué? ¿Quién contra nosotros? Y que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Todo lo demás vendrá por añadidura. Que Dios nos ayude a conocer a este Dios mucho más allá de solo lo externo. Salgamos de nuestra mediocridad espiritual, amado hermano. Vayamos fuera. del campamento. Padre Celestial, en esta hora, reconozco que mi mensaje puede, aunque da los principios, a lo mejor no está específicamente señalando alguna cosa. Yo te pido que tu Espíritu Santo trate con cada corazón. Sigan orando, amados hermanos. Yo te pregunto, amado hermano, ¿estás acostumbrado a una vida cristiana superficial? ¿O quieres más de Dios? Yo te animo a que vengas fuera, salgas fuera del campamento. Te animo a que escuches la voz de Cristo, el toquido de su deseo de que le abras y tengas una comunión más íntima con Él. Hay cosas en tu vida, en tu hogar, de las cuales tienes que despojarte como muestra de tu genuino, de restauración para el Señor. Yo espero, amado hermano, que no echemos en saco roto lo que hemos escuchado, porque un día podemos ser de aquellos, como este pueblo de Israel que rechazó entrar a Canaán. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Trae convicción a los corazones, Señor. Te lo ruego. Te lo suplico. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que dice, pastor, yo quiero buscar más de Dios? Yo quiero salir fuera del campamento. Dios te bendiga. Habrá alguien que dice, levante su mano. Dice, yo quiero. No me quiero conformar, no me quiero. Yo personalmente. Yo, sí, mi familia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo quiero, con la ayuda del Señor, yo quiero su presencia en mi vida. Dios te bendiga. En mis decisiones. Yo quiero hacer un alto ya en mis hábitos, en mis acciones, con su ayuda. Quiero que Él esté, que si su presencia no está conmigo, que no me permita ir adelante en mis propias metas. Necesito yo arreglar mi relación con Dios. Habrá alguien así que dice, ore por mí, pastor, esa es mi condición. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oh, amado hermano. Dios puede hacerlo. Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, yo necesito aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo estoy seguro que cuando muera voy a ir al cielo. Pero yo creo, he escuchado de Cristo y le necesito como mi Salvador. Yo quiero arreglar mis cuentas con Dios. Quiero saber cómo ser salvo. Habrá alguien en esta mañana que dice, ore por mí. Yo quiero ser salvo, yo quiero estar bien con Dios, que su presencia esté en mi vida, en mi corazón. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Dios conoce los corazones. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad de abrir las Escrituras y predicarlas con libertad a este tu pueblo, Señor. Te pido que tu palabra no vuelva vacía. Nos ayudes a meditar en esta situación muy singular. Que el pueblo está en el campamento y la presencia de Dios fuera del campamento. Realmente, Señor, cuán similar a los tiempos que estamos viviendo. Queremos ser de aquellos que salimos buscando de ti más y más, Señor, habiéndonos despojado de nuestros atavíos, de nuestros ornamentos, de aquellas cosas que a lo mejor hemos estado acostumbrados por mucho tiempo, pero son raíces o indicios que nos pueden apartar de ti. Sé con nosotros, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén.